del apoyo internacional a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y regresar al país a la senda de la democracia. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com. Les habla, como les dije, Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y vamos directamente tras la noticia, y la noticia sigue siendo el movimiento San Bernardino, como ustedes acaban de escuchar a Carolina hablar en este breve noticioso. Y para eso, para hablar sobre esta noticia, sobre hablar del Movimiento San Isidro y los que los apoyan, tenemos con nosotros a la promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Obviamente, la noticia continúa. Escuchamos hace unos segundos en donde estaban hablando que estaban haciendo protestas fueran de las calles con cartas, con fotos del ya fallecido dictador Fidel Castro, y la que nos habló a nosotros, a Radio Martí, dijo que era bien fácil. Esas personas no eran Fidel porque Fidel tenía un yate y ellos se están, como dice, comiendo un cable hasta cierto punto, ¿no?
Así es. Muy buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Y escuchábamos a Ileana responder a las provocaciones, al acto de repudio que le hicieron. Ella vive en casa de su familia, donde vive también su mamá anciana. Nada de esto tuvieron en cuenta las tropas enviadas por el régimen para pararse allí frente a su casa, a gritarle improperios, a armar las griterías y las bajezas que a las que ya lamentablemente los cubanos estamos acostumbrados, pero como bien acotaba ella también, no son las personas del barrio, no son sus vecinos, no es el pueblo legítimamente indignado, son personas que son acarreadas por la seguridad del Estado. Se veían en las imágenes a muchachos jóvenes con uniformes o con abrigos de las escuelas de deporte, muchachos que tenían hasta pena de estar allí, que trataban de no participar en los gritos, y también otras señoras vestidas con uniforme de trabajo, presumiblemente sacadas de alguna empresa de turismo o de servicios que llegaron allí vestidas con sus uniformes. O sea, ya no cuidan ni la imagen en el laboratorio de represión de la seguridad del Estado. Es un gran ridículo, pero no deja de ser un elemento muy ilustrativo de cuán agresivo está el régimen. Hemos visto estos actos de repudio convertirse en golpizas en otros momentos, hemos visto estos actos de repudio convertirse en centros de violencia en otros momentos contra los opositores o contra las personas de la sociedad civil, contra los que se estén haciendo, y por tanto hay que no solamente apoyar, alzar la voz en favor de los que están dentro de la isla asediados en sus casas en este momento, y también hacer un llamado a la comunidad internacional para que levante la voz en favor de proteger los derechos, de proteger la integridad física, de proteger la vida de cada uno de los defensores de derechos humanos en Cuba.
Pero Rosa María, acabas de decir una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que el mismo régimen ya no se está cuidando ni su propia, vamos a decirlo, su propia cara delante del mundo. Cualquier persona que tome el video, ese video sale por todo el lugar y ve que las personas que estaban protestando eran deportistas o empleados del mismo régimen. Ya automáticamente piensas que es que se le está yendo fuera de control y ellos mismos no se dan cuenta, o si se dan cuenta están más bravos porque se le está yendo fuera del control?
Definitivamente no creo que tengan la capacidad para controlarlo, porque simplemente no depende de ellos, depende de la ciudadanía cubana, y los ciudadanos cubanos, sobre todo en los últimos meses, han dado muestras muy ilustrativas de que no están dispuestas a seguir aguantando, ¿no? Vimos a cientos de jóvenes y también no tan jóvenes en el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Vemos a los vecinos, a los barrios, resistiéndose a las órdenes que les da la seguridad del Estado para que vayan en contra de aquellos que tienen un poco más de valor y levantan la voz en favor de los derechos de todos. Hemos visto que también ha crecido la solidaridad entre los ciudadanos cubanos, ha crecido la solidaridad entre los ciudadanos cubanos que viven afuera, con todos los que están adentro. El régimen está cometiendo error tras error, pero eso no significa que no estén dispuestos a usar la fuerza. Lo que hemos visto es un incremento del uso de la fuerza, un incremento de la violencia policial, un incremento del asedio contra quienes son las caras más visibles, incluso contra aquellos que no tienen un perfil tan alto, pero que están identificados como activistas, y de nuevo por eso tiene que crecer el apoyo internacional. La única protección, digamos, y protección entre comillas, porque no hay manera de blindarlos en medio de una dictadura totalitaria y criminal como la dictadura de la que estamos hablando, pero la única manera de protegerlos en alguna medida, el único muro que se puede levantar entre la violencia del régimen y los cuerpos de los ciudadanos cubanos, es el muro de las voces y las acciones de la comunidad internacional. Y esa responsabilidad también es de cada uno de los cubanos que está en el exterior, de exigirla, de pedirla, de promoverla frente a los gobiernos democráticos de los países donde estén viviendo.
Y ahí vamos al caso personal tuyo. Eres una de esas voces que no te has cansado, que sigues abogando por lo que es el movimiento San Isidro, por lo que es un cambio de la dictadura a la democracia en Cuba, y en eso mañana de nuevo has pedido a que los cubanos se unan a ti y a Cuba Decide para de nuevo enseñarle a la comunidad internacional que están apoyándolos, ¿no?
Sí, hemos pedido e invitamos a todos a unirnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano, ¿no? Esa primera reivindicación que fue tan emocionante escuchar de parte de los jóvenes que están exigiendo libertad frente al Ministerio de Cultura, que comenzaron su declaración exigiendo el derecho a tener derechos, ¿no? Esa frase que mi padre tanto repetía y que vemos hoy renacer en la sociedad cubana que quiere libertad, en la diáspora cubana, que es gran parte de la nación cubana que se encuentra fuera de la isla. Los invitamos a todos a unirse en favor del derecho a los derechos, unirse en favor del cambio del sistema en nuestro país, en apoyo a cada uno de los activistas y de los artistas que están bajo asedio en este momento, los que estuvieron cercados en la sede del Movimiento San Isidro, los que participaron el 27 de noviembre, los activistas de otras organizaciones que también están sufriendo represión, los presos políticos cubanos, en apoyo a todos ellos, también en protesta, porque en el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple 72 años, mañana es indignante que la dictadura cubana ocupe un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por tanto también estaremos protestando ese asiento inaceptable e inentendible, que es una vergüenza para Naciones Unidas que mantengan ahí a la dictadura cubana como mantienen también a otras dictaduras, y por tanto este es el momento de actuar, ¿no? No hay que parar de el apoyo, no hay que parar la acción. Desde nuestra plataforma llevamos mucho tiempo, llevamos ya años promoviendo la movilización ciudadana dentro y fuera de la isla, entre muchísimas organizaciones al interior de la isla, y también ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que en estos momentos también están alzando la voz en favor de sus derechos. Entonces, desde cualquier posición política, desde cualquier organización, incluso desde la ciudadanía cubana no organizada, el reclamo es de libertad, el reclamo es de derecho a los derechos, y eso implica el cambio de sistema en Cuba, y así, en esa dirección es en la que tenemos que ir todos, dentro y fuera de la isla.
¿Qué significaba para tu papá, Oswaldo Payá Sardiñas, del movimiento Proyecto Varela, esa frase, y qué significa para ti esa frase también?
El Movimiento Cristiano Liberación, fundado por mi padre, que fue el impulsor fundamental del Proyecto Varela, al final del día contenía y contiene la misma idea, que es el acceso a todos los derechos para todos los cubanos, y no solamente para la cúpula que está en el poder, y eso por supuesto pasa por cambiar el sistema, ¿no? Por cambiar la ley, tal y como lo exige el Proyecto Varela, pero hacerlo además a partir de la participación ciudadana, tal y como es la petición ciudadana del Proyecto Varela, es lo que nosotros recogemos y continuamos con la iniciativa Cuba Decide, que simplemente está abogando por lo mismo que están abogando todos los cubanos, que es por la libertad y la democracia, o sea, por el cambio de sistema en Cuba. Pero ese cambio, que llegue de manera pacífica, que llegue de manera ordenada y que llegue a partir de empoderar a la ciudadanía cubana. O sea, quienes tienen que decidir el cambio en Cuba no es Raúl Castro, no es el Díaz-Canel puesto a dedo, no, son los ciudadanos cubanos. Y eso lo inventó la democracia hace muchos años, son las urnas, y precisamente por eso la llave para comenzar esa transición es el plebiscito vinculante, ¿no? Darle la palabra a los cubanos en las urnas. Nadie tiene que hablar por el pueblo cubano, ningún país del mundo tiene que hablar por el pueblo cubano, no tiene representantes electos el pueblo cubano, por tanto vamos a darle voz a todos los ciudadanos. La manera de hacerlo son las urnas, es el plebiscito vinculante, pero en este momento estamos en un momento de movilización ciudadana, un momentum que se ha ido ganando con el trabajo de muchos durante mucho tiempo y que se ha detonado finalmente con este gran esfuerzo que hicieron muchos de activistas en La Habana, especialmente los 14 que estuvieron cercados en la sede del Movimiento San Isidro.
Pero regreso a qué significaba para ti esa frase que has usado ahora para lo que es ese grito que a la comunidad internacional que ustedes planean hacer mañana, que muchos alrededor del mundo están haciendo, sobre el derecho. ¿Qué significa para ti la importancia de esa frase y por qué empujar esa frase más que nada, que es una frase que fue dicha por tu papá y después ahora por estos jóvenes del movimiento San Isidro?
Sí, el punto no es la frase, sino lo que encierra, y encierra la carencia fundamental del pueblo cubano, que es precisamente el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y el primer derecho es precisamente a tener derechos, ¿no? Derechos que no están garantizados en la Constitución impuesta por la dictadura, y derechos que tenemos el derecho, valga la redundancia, de ejercer todos los ciudadanos cubanos, y derechos que compartimos con toda la humanidad, especialmente el día de mañana, que se celebran años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es también un llamado de atención a todas las personas en el mundo que disfrutan de estas libertades, es llamar la atención a cada uno de los que en el mundo, como la Unión Europea, como las administraciones de los Estados Unidos, como cualquier administración democrática del mundo, especialmente en América Latina, llamar la atención a todas estas voces que son voces poderosas, que son voces que pueden ejercer presión a favor del pueblo cubano y decirles, hey, nosotros también somos seres humanos, nosotros también queremos los derechos, nosotros también nacimos con ellos, así que el llamado a todos en la comunidad internacional es a que se pongan de parte del pueblo cubano y dejen de, en los casos en los que todavía es así, y dejen de colaborar con la dictadura.
Uno de los sueños de tu fallecido padre era que lo que es el cubano de a pie se uniera al proyecto Varela, las firmas, que no era un tema solamente de opositores y de disidentes, sino que era del cubano de a pie. ¿Te parece que ese sueño de tu papá, ese sueño de esos primeros opositores, los hermanos Arcos Bernens y mucho más, que era eso, está finalmente convirtiéndose en una realidad en estos momentos?
Sí, totalmente. Yo creo que la manifestación del 27 de noviembre lo deja muy claro. El proyecto Varela lo logró. Había decenas de miles de cubanos que no eran opositores de la oposición organizada, pero que sí demostraron su oposición al régimen y en cualquier caso su deseo de cambio en favor de los derechos, poniendo su nombre, su dirección, su número de identidad en la planilla del proyecto Varela y en gran medida un gesto similar y al fin del día un gesto de movilización ciudadana que trasciende los límites de la oposición o de la sociedad civil o de cualquier movimiento organizado es lo que estamos viendo en este momento en Cuba, ¿no? Con más de 110 protestas en las calles en el mes de noviembre, con una protesta multitudinaria como la que se dio el 27 de noviembre, con un crecimiento de las expresiones y las protestas sociales. Los estallidos sociales que se pueden convertir en el gran movimiento o la gran presión que necesitamos los cubanos ejercer para someter a esa dictadura a la voluntad soberana de la ciudadanía, ¿no? Para sacar a esa dictadura y comenzar una transición hacia la democracia.
Rosa María, es difícil mirarlo desde afuera y hasta para un periodista y para cualquier persona que no conoce en carne propia la situación actual en la isla. En tus conversaciones con personas que están dentro de ahí, tus familiares, amigos y muchos más, ¿cuán difícil en estos momentos está la situación?
Cuba está en crisis, en una profunda crisis, una crisis humanitaria, una crisis que no empezó con el COVID, una crisis totalmente generada por la ineficiencia, por la mediocridad y por el crimen de la dictadura que se ha visto agravada en medio de la pandemia. Hay que recordar que la sociedad civil cubana hizo un llamado de alerta a la nación y a la comunidad. Y a la comunidad internacional en el mes de abril de este año ante la grave crisis que están sufriendo muchísimas familias cubanas que tienen problemas para poder comer todos los días, para conseguir alimentos, para conseguir medicinas, incluso para acceder a los productos de higiene y hasta el agua. Todos los días, o sea, la sociedad cubana enfrenta una gran crisis, una grave crisis. El régimen está impidiendo que los cubanos se puedan ayudar entre ellos mismos, han confiscado la ayuda humanitaria que los cubanos de la diáspora enviamos hacia la isla luego de una recogida también multitudinaria de alimentos y de productos de higiene y de medicinas. Por tanto, la situación es muy grave y lo que yo creo que tenemos todos muy claros es que la salida a esta crisis no es poner una curita, ni tan siquiera es enviar un cargamento de ayuda humanitaria, ¿no? La salida a esta crisis es cambiar el sistema, ¿no? Y darle la oportunidad a los cubanos de prosperar con el fruto de su trabajo, ¿no? Darle la oportunidad a los cubanos de construir el país próspero que podemos construir. Pero para eso, como decía mi padre, para eso debemos garantizar nuestro derecho a los derechos, ¿no? Debemos poder ejercer nuestros derechos para poder construir ese país, ¿no? Y eso pasa por cambiar el sistema, eso pasa por sacar a la dictadura, eso pasa en en una transición ordenada. Eso pasa por un plebiscito para invalidar todas las reglas totalitarias que existen en este momento, para invalidar esa constitución impuesta y empezar un proceso de transición. Y por supuesto, para que eso pase, no podemos esperar un gesto de buena voluntad del régimen. Para que eso pase hay que forzar a esa dictadura. Y la manera de forzarla es con movilización ciudadana, ¿no? Como lo está haciendo el Movimiento San Isidro, como lo están haciendo cientos de jóvenes que no están en ninguna organización, pero que están dispuestos a manifestarse, como lo están haciendo cubanos a lo largo de toda la isla, como lo hacemos desde la plataforma Cuba Decide, dentro de la isla principalmente, pero también en el exterior. Esto tiene que ser un movimiento de todos y este es el momento. Este es el momento de actuar y de no dejar de actuar.
¿Te da temor que hay rasgos del socialismo del siglo XXI que de nuevo están saliendo a la luz, y el temor de lo que está ocurriendo en países como España, en donde el movimiento socialista está recibiendo impulso?
Es una realidad. Es una realidad que el socialismo del siglo XXI está activo en todo el hemisferio y también en Europa, especialmente en España, donde el partido Podemos comparte el poder con el Partido Socialista, y bueno, sus relaciones con el chavismo y con el castrismo son más que públicas y documentadas, y por tanto también de complicidad con sus métodos y de silencio ante las violaciones de derechos humanos en nuestro país y en otros lugares de la región, como Nicaragua o Venezuela. Estamos viendo estas fuerzas que están todas relacionadas con el Foro de Sao Paulo y también con el G2 cubano y con la infiltración del G2 castrista en toda la región. Las estamos viendo activas. Es peligroso en muchos sentidos, especialmente peligroso para las sociedades donde llegan al poder, porque hemos visto cómo empiezan a cortar las libertades y los derechos allí a donde llegan, cómo empiezan a tratar de cambiar las constituciones para permanecer en el poder, como lo intentaron en Bolivia, como lo intentaron en Ecuador, como finalmente lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua, y al final redunda en sufrimiento humano, ¿no? En sufrimiento para las personas de esos países, en crisis para los países vecinos, como ha ocurrido en el caso venezolano, con todos los países de la región recibiendo masas de desplazados, de refugiados políticos que huyen de la precariedad que acompaña al comunismo, en este caso disfrazado de socialismo del siglo XXI, y sí es, por tanto, cada vez más importante que los demócratas del mundo, o sea, los que creemos en la democracia en toda la región, sea cual sea nuestro signo político, de derecha o de izquierda, pero los que creemos en la democracia en toda la región, bueno, nos unamos para enfrentar esas amenazas que son amenazas autoritarias, y digamos que empieza por terminar con los centros de coordinación, con los centros de apoyo que esta amenaza tiene en el hemisferio, y lamentablemente nuestro país, La Habana, es uno de esos centros, diga, la cabeza del pulpo del autoritarismo latinoamericano es el castrismo a nivel ideológico, a nivel simbólico, pero también a nivel práctico, ¿no? De entrenamiento hasta en cómo reprimir, como hacen en Venezuela, lamentablemente, cubanos al servicio del castrismo, hasta en cómo infiltrar los movimientos sociales, ¿no? Lo que estoy diciendo no es nada inventado, ni tan siquiera es una especulación, ¿no? Está muy bien documentado, las estadísticas están ahí están, por ejemplo, abiertas los archivos que el gobierno constitucional de Bolivia abrió en cuanto pudo, uh-huh. y que son públicos. Es pública la infiltración del castrismo en toda la región, por tanto deberíamos seguir trabajando en coordinarnos, en coordinar a todos los que defendemos la democracia, repito, del signo político que sean, mientras sean demócratas, o sea, mientras creamos en la democracia, todos deberíamos estar en favor de terminar con la dictadura en Cuba, de cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia y con ello también de frenar a las fuerzas autoritarias en todo el hemisferio y más allá.
Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras las Noticias. Le deseamos mucho éxito mañana en esa presentación ahí en el sur de la Florida. Amigos, hacemos esta breve pausa, noticias, y regresamos para la segunda media hora de Tras las Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Les habla Tomás Regalado, Cari Roque tiene el día libre. Y en esta segunda media hora vamos a hablar con una persona que es un experto y analista político en el tema nacional acá en los Estados Unidos y también el tema de Cuba, y también un experto en lo que es la industria del turismo, que es Andrés Albuquerque. Andrés, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Buenas tardes.
Andrés, antes de empezar a hacerte las preguntas de día a día, quisiera hablar sobre el discurso que pronunció el congresista Mario Díaz-Balart en el pleno de la Cámara Baja en el día de hoy. Habló sobre la situación en Cuba en estos momentos y dijo, por ejemplo, en las últimas semanas el movimiento San Isidro ha intensificado sus llamados a la libertad y liberación de presos políticos. Sus protestas incluyeron actividades peligrosas como lecturas de poesías y sentadas. Y como resultado, estos jóvenes raperos, artistas y escritores se han enfrentado a detenciones arbitrarias, acosos y abusos. Algunos permanecen en prisión y muchos de estos activistas iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta. A pesar de la brutal represión en Cuba, el movimiento a favor de la democracia está creciendo. Madres, científicos y muchos otros se han sumado a sus llamados a la libertad y la liberación de los presos políticos. Andrés, estamos a un día de conmemorar el día de la Declaración de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Después de escuchar las palabras leídas en este momento que pronunció el congresista Mario Díaz-Balart, como cubano, ¿te da por lo menos un momento alentador, un momento de esperanza cuando él en el pleno y muchos alrededor del mundo están diciendo que ya no son solamente opositores y disidentes, sino también hay artistas, raperos, escritores y muchos más?
No, mira, yo sé que es una frase muy manida, pero hay un antes y un después del movimiento San Isidro y sobre todo del sitting que hicieron el viernes pasado, el viernes antepasado, en frente al Ministerio de Cultura de Cuba, y además de las huelgas de hambre, por fortuna ya abandonadas, de algunos de sus exponentes. Esto no tiene nada que ver con una cosa estrictamente política. Esto es personas normales, creadores, gente que vive, la única arma que tienen es una computadora cuando la tienen, un bolígrafo cuando lo tienen, un lápiz cuando lo tienen y papel el que haya para escribir sus cosas. Entonces, esta cosa de que si es el enemigo, que si el enemigo, que si mercenario, mira, hay una cosa muy, muy interesante. Sería útil sacar el promedio de edad de las personas del movimiento San Isidro y estoy seguro que no llegaríamos a 40 años. Esa pesadilla que gobierna en Cuba tiene casi 62. Quiere decir que todos los miembros del movimiento San Isidro son parte del hombre nuevo. Lo que quiere decir que estos no son burgueses reacios y rancios, resentidos porque le hayan quitado nada. Esta es la creación del régimen que se revela al experimento del cual proviene. Entonces, el régimen ya no tiene el viejo argumento. Pero quería decirte una cosa que muchos han pasado por alto. Más allá del valor, el coraje, la visión mayor o menor que puedan tener los muchachos, y yo creo que este es solo el principio, yo tengo la impresión de que esto se va a convertir en una bola de nieve, de las grandes, en una avalancha. Cada vez que yo los entrevisto para mis directas de por las noches, le hago la misma pregunta. ¿Ustedes han recibido al menos un mensaje de solidaridad, una pregunta de por qué están protestando, algún contacto, por somero que sea, de parte de Black Lives Matter y de Antifa? Y la respuesta invariable en más de 20 contactos que he hecho con estas personas es no. Es decir, Black Lives Matter, Antifa y toda esta gente que dice que están al favor de la integración racial, la libertad, la eliminación de la oligarquía, no consideran a estos cubanos que están luchando por su libertad. Es decir, que ellos también se quitan la máscara en este caso.
Impresionante. Interesante la respuesta y obviamente la pregunta para las personas que no están al tanto de lo que es Black Lives Matter. Black Lives Matter es una un movimiento que hay en los Estados Unidos después de varios incidentes en donde afroamericanos han muerto a culpa o por acciones de policías locales o estatales en los Estados Unidos. Ahora, regresando a lo que y antes y continuar con eso, Andrés, como tú le haces esa pregunta a todos los invitados de tu segmento o de tu programa en la noche, yo te hago la pregunta que le he hecho a varios, incluyéndote a ti en el pasado. Y te lo hago hoy porque han pasado ya días. Y la pregunta es bien fácil. ¿La olla de presión en Cuba está a punto de ya explotar?
Bueno, de hecho, lo que está haciendo el régimen es cuando nuestros padres le ponían una cuchara o un tenedor a la válvula para que fuera soltando el vapor poco a poco y no abrirla de pronto y que saliera la tapa contra el techo. Lo que están haciendo es tratando de vencerlos por acoso, por hambre, por cansancio, porque se han dado cuenta que por la vía que ellos pensaban no pueden. Yo tengo referencias de que cuando el maleconazo, que fue mucho antes que esto y no había internet ni nada,
hubo 24 de agosto de 1994, para
94. Estar claro. Correcto. Ajá. Hubo militares de cierto rango que le comentaron a personas, fuentes muy cercanas a mí: oye, estuve rezando toda la noche porque no nos mandaran a la calle, porque yo no iba a mandar las tropas a la calle. Entonces, la gran incógnita de la junta militar que malgobierna nuestro país es: si le dan la orden de reprimir al pueblo, ¿los militares la cumplirán? ¿No la cumplirán? ¿O habrá decisiones encontradas, mixtas, que creen una fractura en el ejército y en la fuerza represiva? E incluso, si los de alto rango dicen al ataque y los militares de más bajo rango se niegan, eso es el principio del fin. Es una especie de replay de lo que pasó en Rumanía con unos militares que tenían que reprimir al pueblo y simplemente se negaron. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir. Yo no quiero que tu público de Cuba se lleve una visión triunfalista y que piense que ya mañana aquello se va a caer. Eso puede durar otro largo y tortuoso periodo, pero también pudiera desvanecerse mañana o pasado. Es decir, esa garantía de que iba a durar toda la vida, porque no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe tampoco, ya pasó, ¿eh? Y ellos tienen miedo y se nota con el lenguaje que están usando de nosotros estamos en el poder, el asedio, peligro de invasión, si nos atacan. Es decir, están preparando al pueblo para una acción dura. Y como me dijo un espectador de mi programa, vamos a ver qué pasa con el 17 de diciembre y la peregrinación a San Lázaro. A ver si ellos con la excusa del COVID la prohíben. Eso significa que están aterrados de que eso vaya a degenerar en una manifestación multitudinaria.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si traten de tratar de no dejar a las personas salir rumbo a San Lázaro, va a haber problemas ahí.
Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso también. Vamos a ver. Tienen que ir al rincón que está en las afueras de la ciudad. Vamos a ver qué pasa. Pero además, Tomás, el problema de esto es que San Isidro es lo que se conoce, se ha convertido en el emblema, pero hay problemas en todas las provincias. Hay problemas en Santa Clara, hay problemas en Cienfuegos, hay problemas en Holguín. Hay tantos focos que yo creo que el régimen tiene miedo crear uno con intensidad y que le exploten los otros a la vez. Además, hay un gran descontento. en la población. Muchas veces convocan a la gente al acto de repudio y la gente no va. Y ya ahí somos muchos los que estamos lanzando la consigna de que se le diga a nuestros parientes: si te veo reprimiendo en un acto de repudio, no hay mascada. Es decir, no hay remesa, que es en buen cubano. Si te veo reprimiendo, no hay remesa. Si me dices que no te interesa la política y no quieres escuchar lo que yo te cuento de aquí, no hay remesa, porque tú a la Junta le soportas toda su verborrea a cambio de 2 granos de arroz, a cambio de un auto de tercera mano, cuando existe, a precios de millonario, a cambio de un puesto de trabajo. Entonces, lo que no puede ser es que el cubano de la isla, y aquí no estamos invitando a nadie a que haga lo que no hicimos nosotros, cuidado, ¿eh? Pero lo que no puede ser es que diga que no tiene tiempo para escuchar nuestra dinámica y nuestra problemática, que bueno, que tiene que reprimir al vecino porque tú sabes, pero con el mismo aliento esté pidiendo dinero. Si aquello es tan bueno y tú estás dispuesto a reprimir a tu vecino de toda la vida, a tu compatriota, a tu hermano, por defender al régimen, pues quédate con el régimen y cómete lo que te da. Tan fácil como es.
Andrés, hay que también tocar el tema que es la situación, y entraste en lo que es las remesas y todo eso, y como siempre dicen, que hay cubanos que obviamente tienen esa fe, y no es la fe espiritual, sino familiares en el exterior que le mandan remesas. Pero los familiares en el exterior, ellos mismos han pasado por problemas económicos, sea aquí en el sur de la Florida o sea en cualquier otra parte del mundo, por no poder trabajar, por X razones, a causa del COVID-19. Y ahí entro en lo que usted es también un experto, que es en la industria del turismo. Y aparte de que los Estados Unidos, ciudades o estados como el estado de la Florida, que lo escuché ayer hablar en una estación local sobre este tema, me pareció interesante porque quisiera hablar contigo de este tema referente a lo que es el Caribe y en específico a Cuba. Obviamente el turismo, que es el motor impulsor de la isla, aparte de las remesas de las personas, ha caído drásticamente. ¿Y cómo eso está afectando en este momento a la economía cubana?
Sí, mira, el turismo ha caído en el mundo entero. Es decir, la Junta está pasando por lo mismo que está pasando todo el mundo. ¿Qué pasa? Que la agilidad comercial de un país comunista, por las cosas que todos sabemos, no es la misma que la agilidad comercial de un país normal, entre comillas, como por ejemplo un Cancún, donde el propietario del hotel decide que acepta la propuesta de su director comercial, que le dice: oye, hay que ponerlo a 55. Para que el público nos entienda, yo sé que en Cuba mucha gente trabaja en turismo y me entiende, pero muchos no. Cuando uno dice una cifra así, es el costo que le da el hotel al turoperador por noche, por persona, en all inclusive. Oye, ¿cómo está vendiendo Jamaica? Y claro, esa es la media. Hay hoteles que venden al doble, hay hoteles que venden a la mitad. Entonces, oye, ¿cómo está Jamaica? Dice la gente que trabaja para las empresas cubanas. No, Jamaica está en 84, Jamaica está en 82. Esa es la media de no room night, como se hace en Estados Unidos, sino per pax per night, por pasajero por noche, porque es en all inclusive.
Pasajero que recibe toda la comida, el hospedaje, más ciertos recorridos turísticos con guía, aparte de lo que uno tiene que pagar como extra, ¿no?
Sí, aparte de los extras, pero el servicio que yo te doy no incluye el servicio a tierra de chofer y esto. Uh-huh. Eso lo da el turoperador. Pero lo importante es esto. Fíjate, a mí me llegó, no puedo revelar fuente porque sería terrible, pero yo sé que hubo un momento en que los primeros vuelos estos de Canadá que salieron para Cuba, yo no sé si ya los interrumpieron o si siguen volando, pero estaban muy escasos, estaban recibiendo un precio de 45. Estamos hablando $45 canadienses, menos que el americano, 40, $42 americanos, por persona, por noche, en all inclusive, con los premium beverages incluidos, es decir, Johnny Walker y todas estas cosas. Señores, le estaban regalando.
Eso es un regalo.
Es un regalo para que fuera, a toda costa. Claro, hay mucho de ahí, la mano de obra y todas estas cosas, ellos la pagan en chavitos, en pesos cubanos, y claro que es muy parecido a lo que hace China. Muy parecido, pero mucho peor todavía, porque en China por lo menos hay dueños de algo. Entonces, el turismo está muy malo. El repunte de COVID que hay en el mundo impide que de Europa le llegue también turismo. Y esto los pone a ellos contra la pared. De hecho, esta moneda única, que tenía que haber arrancado el día primero, por lo menos en su primera fase, que yo sepa, le han dado agua al dominó, como decimos en buen cubano, y ni siquiera la menciona. Entonces, esto te demuestra que en La Habana los amaneceres no son apacibles y que hay mucha preocupación en la Junta, pues, y yo estaría muy preocupado si fuera ellos también, y además por primera vez veo una torpeza de no saber qué hacer. Yo tengo la impresión, yo leo desde acá, me puedo estar equivocando, ¿eh? Es importante que tu público sepa que aquí no tenemos la bola de cristal. Pero yo tengo la impresión y percibo a la Junta de La Habana como tirando zarpazos al azar, sin una decisión colegiada, y por lo menos dos grupos o facciones que tienen visiones al menos ligeramente distintas. Por lo menos dos grupos. Puede haber hasta un tercero o un cuarto. Yo veo dos. No quiero decir que se vayan a matar, no quiere decir que haya un Gorbachev, no quiere decir que haya un grupo que quiere la libertad y que viva el pueblo. Lo que te digo es que tienen una visión distinta de cómo robar lo más posible antes de irse. Pero tengo la sensación de que ellos saben que eso es un problema de contrato a tiempo. El problema es ver que dure lo más posible y tener garantías de que no va a haber repercusiones si se largan. Yo creo que por ahí le está entrando el agua al coco, como decimos en cubano.
André, y el segmento de y lo que es el turismo, no luce que es una cosa que va a ir a todo meter hasta el verano del 2021 o más allá, ¿no?
Mira, no le va a pasar a ningún país, pero en el caso de Cuba es peor todavía. Porque es que te decía, y quizás no terminé la idea, porque los temas tienen tantas aristas que uno a veces se pierde en el entusiasmo. Pero hay un problema. Yo ponía el ejemplo de Cancún, pero te puedo poner Punta Cana. El señor Rainieri, por ejemplo, que es el dueño del aeropuerto y el dueño del primer hotel que se hizo en la zona de Punta Cana. El señor Rainieri decide que, bueno, va a poner su hotel en All Inclusive a 57. Bueno, lo voy a poner en 50. Eso lo decide él de un plumazo. Su director comercial en Cuba tiene que pasar por aquí, por allá. Pero además, cuando tú estás viendo la televisión, tú ves que te dice The DR has it all. Sí, la República Dominicana,
lo tiene todo. Exactamente.
Ellos gastan una cantidad ingente en publicidad en los Estados Unidos y en otros sitios. En Milán, yo me acuerdo cuando yo vivía en Italia, todo el metro de Milán estaba con pancartas de la República Dominicana. El turismo de Cuba depende de lo que haga el tour operador, porque ellos son incapaces de hacer un turismo, una publicidad efectiva. En el caso de los Estados Unidos, por problema de embargo, ellos no pueden hacer publicación. Entonces, aquí los cubanos o los cubanoamericanos saben el producto cubano porque hay 7, 8 operadores que se lo dicen, pero no porque haya esa fluida circulación de publicidad que está, por ejemplo, en el caso de Punta Cana, en el caso de Antigua, de Aruba, que tú ves a cada rato, cuando no es Sandals como cadena que lo saca, es el país en sí. Y aquí, como tú sabes, hay oficinas de turismo de todas las islitas pequeñas del Caribe, desde Granada.
Total, me acuerdo contigo.
Aquí eso no puede existir, no solo por un problema de embargo, sino cuando no hay embargo, como cuando están en Italia y esto, es toda una persona que está pensando cómo quedarse y cómo robar más. Yo los conocí a los que estaban en Italia en su momento. Eran amigos míos. De hecho, casi todos se han quedado fuera de Cuba. Entonces, eso te demuestra que no hay una carrera fluida de promoción. Todo esto unido a la merma que le ocurre a todos los países por la pandemia, los lleva verdaderamente contra la pared en un momento muy difícil. Habrá que ver cómo logran salir. Yo no veo un alzarse del turismo allí antes de agosto, como tú decías, si todo va bien con la vacuna.
En estos días yo viajé hacia el centro de la Florida y vi cómo los lugares turísticos se han convertido en un lugar en donde durante la semana está completamente vacío. Eso es lo que me dice también mi familia que vive en el centro de la Florida. Pero cuando hay turistas, están en una capacidad menos de la mitad, y es una constante supervisión de lavarse de las manos, de a ver si alguien está tosiendo, y aparte de eso, revisándote la temperatura en cada entrada. Eso obviamente también es un costo para lo que es para las personas, los dueños de los hoteles y todo esto, que obviamente también le está costando mucho en estos momentos. Es una industria que ha perdido mucho, pero mucho dinero, ni hablar de los cruceros en estos momentos.
Sí, mira, sí, los cruceros va a ser lo último, porque el crucero tiene una característica que es peor incluso que el avión. El core business, es decir, el modelo de negocios, el esquema de negocios se basa en una proximidad de menos de 3 metros entre cada comensal o entre cada cliente, sobre todo cuando hablas de las zonas de piscina. Pero bueno, la piscina está al aire libre y muchas veces son de agua salada, pero en los bares, cerrados, en los teatros, en los restaurantes.
Yo te puedo hablar personalmente en un fin de semana que fui hacia lo que es el área de Disney, y para desmontarte de un aparato a otro aparato, las colas son de 2 cuadras porque cada persona tiene que estar a más de 6 pies de distancia.
Eso, entonces eso lo hace difícil, hace que el costo por persona, por cliente, aumente, y de consecuencia el proveedor tiene 2 alternativas, o alza el precio o absorbe esa pérdida ganando menos, pero por lo menos tiene abierto el lugar, está pagando los salarios, hace una función social y está esperando tiempos mejores. Yo estoy seguro que el turismo se va a recuperar. El turismo tiene muchas aristas, tiene muchas modalidades. Estoy también convencido que, por ejemplo, todo lo que eran los buffets del All Inclusive va a haber que cambiarlos. Las medidas de higiene van a dictar que haya un modelo distinto de servir. Quizás que lo que esté, yo no estoy adivinando, quizás que la mesa esa donde tú ibas a buscar la comida se convierta solo en un muestrario en el que tú vayas a dejar una fichita y ahí te llevan el plato alguien servido. Estoy hipotizando, por Dios. No estoy diciendo que así sea, pero esto de que tú estás en un lugar y está la pizza que están haciendo y tú no sabes si el de al lado tose o no, mira, yo creo que así no vamos a poder seguir. Pero no solo va a cambiar el turismo en este sentido, va a cambiar estas oficinas y estos inmuebles que tenían no sé cuántos empleados dentro. La gente se ha dado cuenta que puede trabajar desde la casa. Entonces,
Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Disculpa por la interrupción, pero es que ya se nos acaba el tiempo y es verdad, todos nosotros nos tenemos que acostumbrar a lo que es la nueva normalidad del cotidiano vivir. Andrés Albuquerque, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Sé que estaremos en contacto en los próximos días y semanas. A ustedes, muchas gracias. Estoy de ustedes, Tomás Regalado.